En Canarias son las 7 de la mañana. Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Canarias. Hoy es miércoles 16 de marzo de 2016. Será el 11 de abril cuando por fin se sienten Fernando Clavijo y Antonio Morales para conocer los detalles del plan de desarrollo, es decir, cómo se distribuyen los fondos del ITE. Ha costado que llegue este encuentro, de hecho ya el resto de cabildos y ayuntamientos conocen el programa de primera mano. Fernando Clavijo ha destacado en COPE que Antonio Morales ha escogido el camino del enfrentamiento para justificar una opción política, una visión que comparte Casimiro Curbelo, y además apunta que si se salva este escollo, el presidente del Cabildo de Gran Canaria buscará otra excusa para enfrentarse al gobierno de Canarias, porque entiende Curbelo que es una forma de sobrevivir políticamente. Pero también le han caído al presidente del Cabildo de Gran Canaria las críticas de los empresarios. Echan de menos una política más dinámica, que genere expectativas de inversión y alejarse de las fricciones con el gobierno de Canarias. Se le abren muchos frentes a Antonio Morales.
La mañana de COPE Canarias, Mayer Trujillo. COPE Canarias, estar informado.
Melissa Torres, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Lo avanzaba el presidente Fernando Clavijo. Por fin, Antonio Morales, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, solicita una reunión para que se le explique el plan de desarrollo, el reparto, la distribución de los fondos del ITEC. Será el 11 de abril. Pero ojo, que los presidentes, el resto de presidentes de los cabildos, están ojo a visor con la actitud de Antonio Morales. Por ejemplo, el presidente Casimiro Curbelo es muy crítico. Dice que lo que está haciendo Antonio Morales es simplemente una forma de sobrevivir políticamente.
Así es, ese acercamiento del Ejecutivo Regional con Antonio Morales ya ha sido criticado por el presidente del Cabildo de La Gomera. Casimiro Curbelo, aquí en COPE, señalaba que no entiende la posición inmovilista de Antonio Morales en todo lo que se refiere a las políticas de carácter autonómico.
Y hoy se entendiera respecto del ITE, mañana aparece otro pretexto para mantener una posición diferenciada respecto del gobierno, porque a mi modo de entender lo que se visualiza en el ámbito político de quienes gobiernan el Cabildo de Gran Canaria para mantener una postura diferenciadora respecto de la que hoy mantiene el gobierno de Coalición Canaria y Partido Socialista, es decir, es una forma de sobrevivir políticamente. Si se resuelve el ITE aparecerá otro asunto, pero siempre habrá discrepancia.
Mientras, el presidente Clavijo confía en que el camino del enfrentamiento del presidente Gran Canario dé paso al entendimiento. El enfrentamiento, al entendimiento en esa reunión convocada para el próximo 11 de abril.
Creo que has cogido un camino para justificar una opción política o una oposición de su cabildo, por las razones que solo él conoce, ha escogido un camino de enfrentamiento con el Ejecutivo Canario, ¿no? Y yo espero que eso se arregle, de verdad, lo espero y voy a poner todo lo que esté en mi mano para que eso se consiga arreglar, porque es malo. Fíjese, o sea, desde el punto de vista de la colaboración y del entendimiento somos capaces de crecer más y mejor, ¿no?
Un presidente del gobierno que pasaba por los micrófonos de COPE y, entre otras cosas, señalaba que se volverán a repetir en las elecciones generales. Además, subraya que la situación política está provocando que se pierda todo este año, con repercusiones, por ejemplo, en las inversiones o en el descenso del PIB, que está ralentizando las perspectivas de crecimiento. A pesar de esto, Clavijo es optimista con la evolución del desempleo que puede tener el archipiélago. Augura que si seguimos creciendo al 2,6, las islas van a generar entre 35.000 y 40.000 puestos de trabajo cada año, una cifra que nos acercarían a años como 2007.
Si la economía crece de manera como se ha previsto, al 2,6%, previsiblemente estaremos entre 35 y 40 mil empleos generados cada año por la economía canaria. Eso nos situaría, ahora mismo Canarias genera 813 mil puestos de trabajo, pues nos situaría muy cercano a los 980 mil puestos de trabajo que generaba la economía canaria en el tercer trimestre del año 2007, que ha sido el año que, o el trimestre, o el dato más alto de generación de empleo de toda Canarias.
Clavijo, que por cierto también se ha reunido en las últimas horas con la dirección del Grupo Parlamentario Popular para analizar el anteproyecto de la ley del suelo. Al término de ese encuentro, el presidente de los populares en la Cámara Regional, Asier Antona, reiteraba el apoyo de su formación a un documento que a su juicio supone una enmienda a la totalidad de las políticas del territorio que se han desarrollado en las islas. Ve fundamental eliminar la CODMAC para trasladar sus competencias a dos órganos que podrían estar regidos por ayuntamientos y cabildos y por el propio gobierno regional.
Yo creo que tenemos que sincronizar todavía más, con más detalle, esos dos órganos que se crean para dar respuestas a lo que antes hacía la propia CODMAC. Por un lado, si los ámbitos del estudio medioambiental, del impacto medioambiental, lo puede recaer en los ayuntamientos, hay que ver, en fin, la figura esta, quién lo puede formalizar, si aquellos ayuntamientos que no tengan la capacidad para que hagan ese informe medioambiental en su planeamiento, pueden ser los cabildos, puede ser el propio gobierno, todo esto lo tenemos que sincronizar.
El líder de los populares, por cierto, aplaudía que el borrador alargue las directrices de ordenación y pedía el mismo trato para las de ámbito turístico. Y en Telde, Nueva Canarias ha llegado a un acuerdo y ha iniciado ya ronda de contactos, de negociaciones con los grupos políticos para garantizar la gobernabilidad del municipio tras la salida del equipo de gobierno de Maspol. Por Telde, el objetivo es gobernar en mayoría, determinar las próximas líneas de actuación y garantizar una estabilidad política. La portavoz de Nueva Canarias, Celeste López, dice que están comprometidos en buscar esa mayoría estable y van a intentar alcanzarla para poder resolver los problemas de los ciudadanos.
Y vamos a empezar todos los caminos necesarios para intentar alcanzar esa mayoría que dé estabilidad y sobre todo que ayude a resolver los problemas de la ciudadanía. Como saben, la salida de Maspol Telde del gobierno supone una serie de áreas que hay que dar cobertura de dirección política y por lo tanto eso también es necesario para esa estabilidad. Y sin prisa, pero sin pausa, estamos en ese camino.
Mientras, la Consejería de Sanidad continúa presentando a los profesionales el borrador del plan de urgencias. Todavía no se ha cerrado el área de personal, según el consejero Jesús Morera, que espera tener una ficha presupuestaria destinada a recursos humanos. De momento, el documento que se presenta a los trabajadores es del Ministerio y tiene recomendaciones sobre cuál tiene que ser la proporción de especialistas en los boxes.
La idea es que haya un médico experto en urgencias por cada 4.000 pacientes asistidos y año, o sea, por la volumetría de asistencia del servicio. En cuanto al personal de enfermería, la recomendación es que en el área de consulta, boxes, de exploración de urgencias, haya también lo mismo, una enfermera por cada 4.000 asistencias al año. Y en cuanto al personal auxiliar de enfermería, la dimensión que se trabaja es aproximadamente un auxiliar de enfermería por cada dos enfermeras. Básicamente esas son las proporciones.
Manifestaciones que realizaba el consejero de Sanidad en comisión parlamentaria también revelaba que un total de 144 inmigrantes se han acogido ya a la orden impulsada por la consejería en diciembre, por la que se restituye el derecho a atención sanitaria a los inmigrantes. También señalaba que hay otras 52 personas tramitando esa solicitud. Por lo demás, destacar que Comisiones Obreras ha convocado para hoy concentraciones en todo el archipiélago en contra del trato que está dando Europa a los refugiados. Pide que nuestro país no firme la acuerdo para devolver a Turquía a las personas que están llegando a través de la frontera este del continente. Las concentraciones se van a desarrollar, como decimos, en todo el archipiélago. Las más importantes en la Plaza de la Candelaria de la capital tinerfeña y en la Plaza de la Feria de la capital Gran Canaria a partir de las 7. Escuchamos a Guadalupe Santana, de Comisiones Obreras.
Está eludiendo responsabilidades, hay una insensibilidad total y absoluta, y la verdad es que la Unión Europea no se creó de esa forma, se creó bajo unos principios y unos valores que ahora mismo se han perdido, y bajo el espacio común de libertad, de seguridad y de justicia.
Un apunte de sucesos: anoche en la avenida Marisma de la capital tinerfeña, un vehículo arrollaba a un ciclista, golpeando además la valla. El ciclista fue atendido con lesiones de carácter leve. Vamos ya con el pronóstico del tiempo. Saludamos en la Agencia Estatal de Meteorología a Ana Borrell.
Buenos días, buen tiempo en la isla de Tenerife, aunque a estas horas todavía resisten algunos intervalos de nubes en zonas bajas del norte de la isla. Las temperaturas van a subir un poco más, sobre todo en medianías y zonas altas, con máximas de 23 que alcanzaremos en Santa Cruz de Tenerife y de 20 en Puerto de la Cruz, La Laguna o también en Candelaria. Siguen.
También con el deporte nos trae toda la última hora Guillermo García.
Buenos días. Protagonismo en la jornada de este miércoles para el baloncesto y para el encuentro correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Eurocup que el Herbalife Gran Canaria va a disputar hoy en Polonia frente al Zielona Góra desde las 6:15 con toda la ilusión y con toda la intención del mundo de pasar la siguiente ronda y seguir el camino europeo para el conjunto amarillo. Así valora las opciones del conjunto Gran Canario el técnico Aito García Reneses.
Sobre todo un estilo de equipo pues muy trabajador, agresivo, en ataque también, no solo en defensa, y bueno, que juegan pues realmente un buen baloncesto.
Por su parte, el Iberostar Tenerife sigue preparando el partido del próximo domingo frente a Real Madrid, cita histórica, toda vez que es la primera vez que se cuelga el cartel de Navietes en el pabellón Santiago Martín de La Laguna, un duelo en el que el equipo de Chus Vidorreta juega sus opciones de estar todavía en playoff en la Liga Endesa. Por lo demás, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas está pendiente del compromiso del próximo sábado en Anoeta, un partido que se perderá por sanción Pedro Vigas, aunque la buena noticia es que la recuperación de Hernán debe propiciar que el futbolista Gran Canaria vuelve a la convocatoria frente al conjunto Chiri Urdin. El equipo de Quique Setién, después de la jornada de descanso ayer martes, entrena hoy en doble sesión. El que también vuelve al trajo es el Club Deportivo Tenerife, pensando en el partido frente al Real Zaragoza del próximo domingo, un encuentro que podría enganchar los blanqueazules en la lucha por el playoff de ascenso a la primera división. En lo institucional es noticia evidentemente el proceso de renovación del Consejo de Administración Blanqueazul. Todo apunta a que será a final de temporada cuando Miguel Concepción convoque la Junta General Extraordinaria para la renovación de ese consejo. Mientras tanto, ayer en los micrófonos de COPE Canarias, el presidente regional Fernando Clavijo recordaba una vez más que el convenio firmado desde diferentes áreas del Ejecutivo Regional por Paulino Rivero cuando este era presidente debería imposibilitar el acceso a la presidencia de Paulino Rivero.
Hay una dificultad clara con el convenio que se firmó en su momento de financiación y los informes de la comunidad autónoma del servicio jurídico establecen que sería incompatible el poder cumplir ese convenio a 4 años. Al compañero Paulino Rivero deseo todo lo mejor, pero es una decisión que le compete a la Sociedad Anónima Deportiva del Tenerife.
Insistimos, la gran cita de este miércoles será a partir de las 6:15 en Polonia con la Eurocup, con el baloncesto, con el Herbalife Gran Canaria frente al Zielona Góra de Polonia.
Nos vamos al kiosco, vamos a repasar los titulares de la prensa, lo hacemos con Antonio Herrero y con Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos titulan: el gobierno canario ayuda a jóvenes adaptados a buscar sus orígenes. La Dirección General de Protección del Menor abre 40 procesos en el archipiélago para informar sobre la familia biológica a los demandantes que así lo han solicitado. Además, Interior deja a los centros de internamiento de extranjeros de las islas fuera del acuerdo con la Cruz Roja y los vecinos de La Gallega en contra del tranvía porque fulminaría el barrio. La foto de portada es para uno de esos 350 personas que viven en la calle en la capital tinerfeña.
La provincia nos cuenta: Morales cancela una reunión con la patronal. Al conocer sus quejas, el presidente del Cabildo solicita un encuentro con el Ejecutivo y los alcaldes de la isla para abordar el ITE. También señalan su portada que Canarias declara estratégico un nuevo hotel de Teo Gerlach en Pasito Blanco o que los complejos turísticos cuelgan el cartel de lleno durante la Semana Santa.
En el periódico El Día leemos: Santa Cruz cuida 300 sin techo. Hombre español soltero de entre 35 y 55 años y nacido fuera de la capital es el perfil del usuario del IMAS. También el alcalde de La Laguna lleva a la mesa del pacto las acusaciones de Javier Abreu y proponen que las empresas privadas apliquen el nuevo permiso de maternidad. Comisiones Obreras y UGT piden al sector privado que incorpore esta medida que de momento no beneficiará a las trabajadoras de las empresas públicas. La foto es para el cartel que se presentaba ayer de la Semana Santa en Santa Cruz de Tenerife.
Canarias 7 dice: Clavijo logra el apoyo del PP a la ley del suelo. Coalición amarra su aprobación pese a los peros del Partido Socialista Canario. En su portada leemos que el gobierno valora como estratégico el Hotel Oasis. El Comité de Inversiones da el visto bueno al nuevo proyecto de la cadena Río en Maspalomas y también nos señala que Hacienda estrena sistema en la campaña del IRPF.
En la opinión de Tenerife encontramos: Santa Cruz reclama ayuda para atender a 350 indigentes cada día. 140 personas duermen en la calle, de las que 80 aparecieron por primera vez en el pasado año 2015. Además, detenido en la capital un menor de 14 años por pegar a su madre y a su hermana, y la universidad aprueba un plan para incentivar la formación y la investigación. En la foto de portada es para esos premios que entregaba ayer el Instituto Universitario de Estudios de la Mujer.
7:14.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha conseguido el apoyo del Partido Popular a la ley del suelo. Por tanto, Fernando Clavijo, si tuviera algún problema con el Partido Socialista, que ya hemos escuchado algunas voces críticas en torno a la ley del suelo, pues tendría asegurado que esta ley salga adelante, porque se supone que con este apoyo que recibe del Partido Popular, pues está garantizado. ¿Ha gustado esto en las filas del Partido Socialista, que haya movido ficha Fernando Clavijo para conseguir el apoyo del Partido Popular en la ley del suelo? Se lo preguntamos a un diputado que ha sido además crítico con esta ley del suelo, no la ha terminado de convencer. Es el diputado del Partido Socialista, Gustavo Matos, además secretario también de Política Municipal. Gustavo Matos, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Ha sido un movimiento estratégico el de Fernando Clavijo buscar el apoyo del Partido Popular en la ley del suelo?
Bueno, el presidente está en su derecho de, es su ley, por tanto, creo que está en su derecho de tratar de recabar los apoyos necesarios, ¿no? Me parece en todo el caso lo que sí me parece una contradicción, porque hace muy poco leíamos o le escuchábamos decir que no tenía que por qué reunirse con el Partido Socialista, ni con los grupos, ni con los partidos, sino solamente con el gobierno para buscar, digamos, la aprobación de esta ley, ¿no? Por tanto, me parece en todo caso una contradicción que por una parte se diga que no hay necesidad ni hay, digamos, obligación de reunirse con el Partido Socialista, que es un partido que es socio de gobierno, que además es el partido que fue más votado en las elecciones autonómicas del año pasado, por lo tanto con una enorme representatividad social. Sí, lo que se busca es ese consenso, digamos, amplio para sacar adelante una ley importantísima para Canarias, por lo tanto, lo que veo en todo caso es una contradicción, ¿no?
Uh-huh. Me llama la atención su frase de es su ley. No, ustedes no la ven como ley, a pesar de que gobiernan con ellos como parte de ustedes.
Bueno, la ley ya está, de momento es un anteproyecto, ¿no? Un anteproyecto donde el Partido Socialista no ha tenido posibilidad todavía de participar. Por lo tanto, no es la ley del Partido Socialista, eso creo que no es decir mucho, ¿no? Cuando acabe la tramitación en el gobierno, ya los miembros del gobierno que pertenecen al Partido Socialista puedan tener una participación activa en el borrador, en el anteproyecto. Y una vez que entre en el Parlamento, pues yo espero que esa ley termine siendo la ley de todos, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, en el debate parlamentario, pues esa ley la podamos ir enriqueciendo todos los grupos, no solo para el Grupo Socialista, sino otros grupos que no forman parte del gobierno. Creo que es súper importante, que es una ley transversal, una ley clave para Canarias, que esa ley de verdad, si es que es lo que se ha dicho, ¿no?, que de verdad sea debatida en el Parlamento, pues se ha dicho que bueno, que este es un primer paso, etcétera, bueno, pues que sea así, ¿no?, que sea verdad, que sea cierto, y que por lo tanto, bueno, cuando entre en el Parlamento se termine siendo la ley de todo. De momento no es así, ¿no?
Le vuelvo al principio de la conversación. El hecho de que haya llegado un acuerdo con el Partido Popular, ¿mete presión al Partido Socialista para que tenga que aceptar esta ley, o ustedes van a seguir siendo igual de críticos?
Bueno, nosotros no nos sentimos presionados por esa decisión. La ley tiene que llevar un camino, ¿no?, dentro del gobierno, luego en el Parlamento. El Partido Socialista va a actuar conforme a lo que considera oportuno en relación con esa ley. Se ha creado un grupo interno dentro del Partido Socialista para analizar la ley e ir, digamos, preparando toda esa larga trayectoria que va a tener que pasar la ley para al final ser aprobada en el Parlamento. Yo lo único que digo es que en este momento me parece contradictorio decir que no hay que reunirse con el Partido Socialista y ni con José Miguel Pérez ni con José Alcaraz, que es lo que dijo expresamente Fernando Clavijo hace escasamente una semana, y que a continuación se reúna con el Partido Popular. Eso sí que me parece una contradicción. Más que reprocharlo, que oye, el presidente se puede reunir con quien le parezca más oportuno, lo que sí me parece es una contradicción, ¿no?
Estaremos pendientes de cómo transcurre todo esto, sobre todo porque da la sensación de que hay distintas posiciones en el Partido Socialista.
Lo que hay en el Partido Socialista, se nos ha colocado sobre la mesa una ley, un anteproyecto, y lo que se ha abierto es un debate. Dentro de ese debate sano, y creo que es bueno que se produzca, existen diferentes... Bueno, yo la verdad es que tampoco puedo decir que me haya encontrado con nadie dentro del Partido Socialista que me diga que la ley es fantástica y que no hay que tocarla. a quien le gusta un poco más también tiene reparos sobre algunas cuestiones, ¿no? Yo creo que la ley tiene unos cuantos, una ley muy densa, una ley muy técnica, que toca muchas cuestiones, pero realmente los puntos calientes están en 4 o 5 asuntos, ¿no? Mm. Y ahí es donde, bueno, pues habrá debate primero dentro del Partido Socialista y posteriormente en el Parlamento de Canarias, ¿no?
Pero decía lo de las distintas posiciones porque no se le escapa a Gustavo Matos que vemos cómo el gobierno tiene una posición en este asunto y los compañeros del Partido Socialista en el gobierno tienen una posición y hay algunas voces como la de usted que son pues críticas y si tienen que llamar por su nombre a las cosas, la llaman por su nombre. Yo no sé si por esto piensa Fernando Clavijo que perfiles como el suyo son de francotirador. Vamos a escuchar lo que nos decía ayer Fernando Clavijo en estos micrófonos. En sus palabras, el number one, Teresa, es Javier Abreu.
No, estaba refiriéndome a Gustavo.
Gustavo,
que es el parlamentario.
Hablaba así de usted, de francotirador.
Sí, bueno, es curioso, ¿no? Bueno, yo sabes que con Fernando tengo una magnífica relación personal y bueno, tomo un poco a broma, ¿no? Hombre, yo creo que el presidente está para otras cosas que para meterse con un diputado, ¿no? Pero bueno, oye, está en su derecho, me pone en valor, yo se lo agradezco, ¿no? No soy ningún francotirador, soy un diputado libre, autónomo, dentro de un grupo, por supuesto, pero que opino lo que me parece. Lo que no es demasiado coherente, vuelvo a una contradicción, es decir, que se abra el debate, que esto es simplemente un anteproyecto, que hay que debatirlo, que tiene que ser participativo, y luego cuando alguien entra en el debate para decir que hay determinadas cosas de la ley que no le gustan, pues se convierte en un francotirador. Bueno, pues una cosa o la otra, ¿no? No soy ningún francotirador. No me gusta mucho el lenguaje bélico en la política.
Hombre, yo le leo lo cómo define el diccionario de la Real Academia francotirador. Dice, combatiente que no pertenece al ejército regular. Persona aislada, que apostada ataca con armas de fuego. Persona que actúa aisladamente y por su cuenta en cualquier actividad sin observar la disciplina del grupo.
Eso último dice también la RAE.
Sí.
No, vamos a ver, insisto, o abrimos un debate o no lo abrimos, ¿no? Lo que no podemos decir es que se abre un debate y a continuación descalificar a todos los que consideran, por unas razones o por otras, digamos desde un punto de vista objetivo, que hay determinadas cosas en esa ley que no considera que sean correctas, pero además que no considero que sean correctas justamente para alcanzar los objetivos que se dice que la ley quiere alcanzar. Es decir, no me parece que la ley, tal como está redactada, vaya a resolver el problema de la agilización del urbanismo en Canarias. Creo que va a provocar una judicialización del urbanismo y judicializar es incluso peor que los trámites engorrosos que en estos momentos el urbanismo tiene. Yo huyo del debate de quiénes son más honestos, si los ayuntamientos o el gobierno de Canarias. Creo que ese debate es un debate erróneo. No entremos en él porque es perturbar el debate y desviarnos de lo importante. No estoy de acuerdo con que se elimine el control de legalidad. Me parece, insisto, un atraso. Más allá de que efectivamente un ayuntamiento no puede estar una eternidad para sacar adelante un plan general, en eso estamos todos de acuerdo, pero la solución no pasa por eliminar la CONMAC y digamos, eliminar controles. Creo que la solución pasa por otros caminos, ¿no?
Sin embargo,
si esto es el francotirador, chico, pues... Sí. Qué poca calidad democrática tenemos, ¿no?
Sin embargo, fíjese usted que Casimiro Curbelo, que hasta hace muy poco estaba en las filas del Partido Socialista, ve la COTMAC como el Tribunal de la Santa Inquisición.
Vamos a ver, los cabildos, los alcaldes que han sufrido, los obstáculos de una larga tramitación de sus planeamientos y han tenido que ir a la COTMAC y se han chocado enormes ocasiones con la COTMAC. Es normal que opinen eso, porque los alcaldes están en el día a día. Yo soy un municipalista convencido y al final ven en esto un obstáculo y tienen razón. Y hay que agilizar los planeamientos y simplificar la legislación, pero no a costa de eliminar controles. Y de luego no me parece que la mejor solución sea judicializarla. Al final, mi modesta opinión, también como abogado, conozco buena parte del equipo redactor de la ley, que son magníficos profesionales con los que he contrastado también mi opinión, que no es una más. Estoy en el Parlamento y mi obligación es opinar sobre este tema. Es que la solución que se ha buscado no es la más correcta, creo que está muy alejada de la práctica, de lo que pasa en el día a día, y los alcaldes que evidentemente van a abrazar, porque es lógico, cualquier cuestión que agilice su urbanismo no se verían, en mi opinión, perjudicados por esta ley. Lo que pasa es que, bueno, esto hay que explicarlo y hay que debatirlo. Y no es otra cosa. Si esto es ser francotirador, pues yo creo que es curioso. Lo que sí digo, muchas contradicciones son las que veo, ¿no? Por una parte no se puede hay que abrir el debate, pero cuando se abre se descalifica a quien lo hace, y por otro lado no hay que hablar con el PSOE, hay que hablar solamente con el gobierno y con los agentes sociales, pero luego sí se habla con el Partido Popular. Claro. Yo creo que son contradicciones, ¿no?
¿Ha pedido Coalición Canaria la reunión de la Mesa del Pacto para tratar, entre otras cuestiones, las acusaciones que hace Javier Abreu a José Alberto Díaz de que lo cesó para beneficiar a sus amigos de Coalición Canaria? En concreto se refiere a la explotación de los pozos de las Mercedes y las Gavias, que supone, dice Javier, un problema para los amiguitos de Coalición Canaria y un negocio de unos 6 millones de euros que dejan de recibir.
No, yo creo que es al contrario. Quien ha pedido la reunión, no del pacto, sino una reunión de alta, digamos, de la cúpula de los dos partidos, ha sido el Partido Socialista. El viernes pasado, en la ejecutiva regional de la que yo formo parte, este fue el acuerdo, ¿no? Uh-huh. Porque hay numerosos incumplimientos, en principalmente en la isla de Tenerife, por parte de Coalición Canaria, que necesitan ser de una vez resueltos, ¿no? Uh-huh. Y no más allá de, digamos, de los rifirrafes lógicos que se producen después de que el alcalde de Laguna tomara una decisión unilateral de cesar al primer teniente de alcalde sin haberlo consultado con la Mesa del Pacto, que era, creo que era lo evidente, lo lógico, lo normal. Pues bueno, a partir de ahí hay una situación que se va alargando en el tiempo, y lo que se ha decidido el otro día en la ejecutiva regional del partido es tratar de tener una reunión al más alto nivel con Coalición Canaria y ver que ¿qué solución se le pone a estos incumplimientos? Que luego...
¿Y si vamos al fondo de la cuestión, a la crítica que hace Javier Abreu, esto es cierto, que el motivo del cese real es porque a raíz de abrir esos pozos en las Mercedes y en las Gavias, pues hay determinados operadores de agua privados que han dejado de ingresar dinero?
Bueno, eso tendría que preguntárselo a Javier. Yo lo que sí considero es que es un poco extraño que por unas rifirrafes en un pacto, que son normales, ¿no?, el alcalde decidió, insisto, unilateralmente cesarle al primer teniente alcalde, que fuera candidato del Partido Socialista al ayuntamiento, y además no le cesa de cementerio ni le cesa de otras de sus responsabilidades, ¿no? Le cesa justamente de la responsabilidad en el agua, que creo que además en los últimos 4 años Javier le había dado una vuelta a la gestión, ¿no? Hay que recordar cómo estaba esa gestión en el año 2010, 2007, 2008, ¿no? Bueno, yo creo que le había dado una vuelta a la gestión y estaba haciendo de esa gestión una bandera, ¿no?, un referente del Partido Socialista y de la gestión del agua en la isla de Tenerife. Uh-huh. Bueno, yo no digo que no llego tan lejos, ¿no?, pero que debería, se lo preguntaría a Javier, pero, hombre, es un poco raro, ¿no?, que de todas esas áreas se les hace con justamente del área de la gestión del servicio de agua, ¿no?
Que es además la competencia que le daba los ingresos a Javier Abreu, porque Javier Abreu ahora está en el paro, ¿no?
Efectivamente, está en el paro. Fíjate que decidió en su día, digamos, ser remunerado, como todos los demás concejales que están en dedicación exclusiva por hacer su trabajo, no para no cargarle su nómina al ayuntamiento y de alguna manera aliviar, en cierta forma, el presupuesto municipal, cargárselo a la empresa donde hay una parte privada, ¿no? Y, por tanto, sufragar un poco los gastos de su nómina, que hay otros tantos concejales que cobran del ayuntamiento, pero se está en una situación por tratar de tener una decisión buena, pues le ha, ahora mismo se encuentra perjudicado por ella, ¿no?
Y una curiosidad, ¿y eso es legal, que un concejal tenga una serie de responsabilidades de gobierno y esté en el paro? Si tiene un accidente laboral relacionado con, no sé, ir a ver los cementerios...
A mí me genera dudas, pero claro, la pelota la tiene el alcalde, ¿no?, que le ha cesado, y que yo creo que más allá de la, digamos, de las trifulcas, de las rifirrafes, yo creo que uno en estos momentos, que en la que la política además está tan volátil, donde no hay grandes mayorías, donde las cosas están cambiando a mucha velocidad, creo que el punto de encuentro y el consenso es bueno. Yo no rehuyo el debate, uh-huh. Sabes que no lo hago, que soy contundente, que soy firme en la defensa de las aquellas cosas que considero que son correctas. Luego es verdad que también conmigo es muy fácil dar un acuerdo, ¿no? Bueno, creo que esto es la política en estos momentos, hay que vivirla así. Yo creo que la situación de La Laguna, como la de Puerto de la Cruz o la de Arico, pues deberían ser revertidas. Y claro, espero que en esa reunión de alta dirección que se ha solicitado, pues avance, ¿no?
Claro. Muy bien, nos quedamos tranquilos, si usted no se considera francotirador, porque estábamos un poco preocupados.
No, mira, ni siquiera, no he disparado en mi vida, no hice la mili, fui objeto de conciencia. Así que los tiros los veo en las películas, ¿no? Y que, bueno, vi una gran película de Clint Eastwood que se llama efectivamente El francotirador, una gran película de Clint Eastwood, Pero vamos, más allá del cine no tengo más interés por las armas de fuego que ese, ¿no?
Muy bien. Gustavo Matos, gracias por atendernos. Un saludo, buen día.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Se cumple hoy una semana de la pesca del atún rojo. Ya saben ustedes que en ediciones pasadas, como la del 2014, por ejemplo, se pescó muy rápido lo que le toca a Canarias. Vamos a conocer una semana después cómo evoluciona todo esto. Lo hacemos con Manolo Díaz, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de los Cristianos en el sur de Tenerife. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, un abrazo, hombre, buenos días, aquí estamos.
¿Qué tal, cómo evoluciona la pesca del atún rojo, primera semana?
Hombre, bien, de momento bien, la verdad que... No tanto como uno quisiese, tanto tonelaje como uno quisiese, pero sí. No, de momento bien.
Estamos capturando piezas de más peso que el año pasado, ¿no?
Sí. La verdad que el año pasado fue la media de 200 kilos.
Sí.
Y este año se está incrementando en peso por especie, 25, 30, 35 kilos de más.
O sea que estamos en torno a 225,
sí, sí.
240,
más o menos. Sí, más o menos, aproximadamente.
Una pieza impresionante, ¿no?
Sí, va a ver que bien. Ayer se cargaron en el puerto de los cristianos 26 piezas, y anteayer se cargaron 11, y la verdad que bien.
¿Quién compra estas piezas, Manolo?
Hombre, nosotros realmente aquí está Pescado Ramón y Isla Tuna, quien realmente lo está comprando, las empresas autorizadas.
¿Y se queda en Canarias, sale fuera?
Esos son mercados europeos normalmente.
Uh-huh. O sea, pero, por ejemplo, los restauradores del archipiélago, si quieren comprar atún rojo, lo pueden hacer, ¿no?
Sí, de hecho, ayer nosotros la pescadería aquí Los Abrigos, la que tenemos aquí Los Abrigos, que hacemos una pescadería en conjunto, una loja pescadería en conjunto con el ayuntamiento, compramos un atún rojo ayer de 241 kilos para nosotros vender aquí.
Bueno, pues está bien, ¿no? Porque efectivamente los restauradores del archipiélago son muy potentes, tenemos turistas con un alto poder adquisitivo que me imagino querrán también aprovechar ese gran producto, ¿no?
Sí, aquí se queda en minoría, pero también se vende, no hay problema, aquí se puede...
Además que es una exclusividad de estos días, ¿no? Una vez, no sé si después los restauradores lo congelan y lo aprovechan durante el año, pero vamos, lo ideal es comérselo fresco estos días, ¿no?
Sí, es una exquisitez. Ahí en el puerto de los cristianos es un atractivo turístico impresionante, la gente sacando fotografías allá, que es impactante, la verdad que es muy bonito, una vez al año.
Y no tiene además nada que ver este atún rojo, Manolo, con el atún que pescamos habitualmente, ¿no? Con el atún convencional.
No, es otra calidad diferente.
Sí, otro nivel, totalmente distinto.
Sí,
¿no?
Es diferente, una calidad muy muy superior.
Es como si estuvieras comiendo una carne, casi, ¿no?
Efectivamente, totalmente.
¿Y a cuánto se vende el kilo? Quiero decir, si algún restaurador se acerca y lo quiere comprar...
Yo creo que es que no se sabe, nosotros como trabajamos con Isla Tuna, que son una especie, es nuestra, la empresa, tiene una sociedad, pues trabajamos con Isla Tuna, pues realmente todavía no sabemos el precio, hasta ayer todavía no se sabía el precio, porque eso, como mandamos a Península, depende del precio que se venda, pues ya lo cobramos los barcos, como la empresa es nuestra,
sí.
Normalmente, pero yo creo que el año pasado fueron a unos 7 euros, creo que estaba el año pasado.
Sí.
O sea, pasan estas cosas, si el pescado se coge todo junto, es malo, porque variamos muy precio hacia lo bajo. Es conveniente que se vaya cogiendo poco a poco y el precio oscile siempre a la alta, no a la baja.
¿Este año por qué estamos teniendo dificultades para cogerlo?
Pero también también ha influido también la meteorología, pero la meteorología está mejor ahora.
Sí.
Y claro, ahora este año incluso el pescado está más lejos que el año pasado. Ahí se cogieron algunas especies en La Gomera, en las Palmas, se cogieron en La Palma, se cogieron algunas también. Y el año pasado estábamos más cerca, estábamos aquí a 7, 8 millas, y ahora estamos ahí, los barcos cogieron ahí al este de Montaña Roja, a 31 millas, cogieron algunas piezas, anteayer también cogieron. Y vamos a ver si poco a poco se va recompensando el trabajo del sector.
Desde luego. Manolo Díaz, le agradecemos que nos haya hecho esta fotografía unas semanas después de que haya comenzado pues la pesca del atún rojo en el archipiélago. ¿Cómo evoluciona? Patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de los Cristianos en el sur de Tenerife. Gracias, un saludo.
Venga, un abrazo, buenos días.
Esta Semana Santa, escápate a Santa Cruz de Tenerife y descubre el encanto del Hotel Taburiente. Reserva ya tu estancia y disfruta de desayuno gratuito llamando al 922-276000. ¿A qué esperas? Vive esta Semana Santa en el Hotel Taburiente. Visita nuestra web hoteltaburiente.com.
Trying to dream.
Esta Semana Santa, escápate a la playa. Riu Hoteles te ofrece su reconocido servicio, la mejor gastronomía internacional y diversión para toda la familia desde 57 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de Semana Santa al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ayer Fernando Clavijo en estos micrófonos era crítico con Antonio Morales, a pesar de que hay fecha para reunirse y para que se le explique cómo se va a distribuir los fondos del ICTE, ese plan de desarrollo. Decía Fernando Clavijo que no es bueno ese enfrentamiento.
Creo que has cogido un camino de para justificar una opción política o una oposición de su cabildo, por las razones que solo él conoce, ha escogido un camino de enfrentamiento con el Ejecutivo Canario, ¿no? Y yo espero que eso se arregle, de verdad, lo espero y voy a poner todo lo que esté en mi mano para que eso se consiga arreglar, porque es malo. Fíjese, o sea, desde el punto de vista de la colaboración y del entendimiento somos capaces de crecer más y mejor, ¿no?
7:35, estamos ya en sintonía con Germán Suárez, el presidente del Círculo de Empresarios. Germán Suárez, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues bien, bien, bien. Empezando la mañana.
Calentando motores, ¿no?
Calentando motores, sí, sí.
Bueno, ¿cómo define usted esta situación que se ha creado entre el presidente del Cabildo de Gran Canaria y el gobierno del archipiélago?
Vamos a ver, yo, mi posicionamiento y el nuestro, digamos, del círculo, sí que te decir, ya tenemos experiencias más que sobradas en que los enfrentamientos entre las instituciones, bien sea la institución autonómica con el gobierno central, experiencia de la última legislatura, o con las instituciones locales, eso siempre no va por buen camino. Por lo tanto, nosotros desistimos y, por supuesto, no apoyamos esos enfrentamientos. ¿Y qué es lo que apoyamos? Pues bueno, apoyamos todo lo que sea positivo y de interés general, y que beneficie a Canarias y en particular, en este momento, a Gran Canaria. Esa es nuestra posición.
Parece que por decir cosas como esa que está diciendo, en este caso, Germán Suárez, pero también se ha dicho por parte de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, pues ese tipo de mensajes no están gustando demasiado a Antonio Morales, ¿no? Incluso ha llegado a decir que es importante que los caracoles hayan sacado sus cuernitos al sol.
Vamos a ver, yo respeto mucho a Antonio Morales, me lo conozco hace muchísimos años, lo respeto y me merece toda la consideración y respeto sus opiniones, yo las respeto, y tal. Las que no comparto, pues no las comparto. El tema este de los caracoles, para mí eso ha sido una simple salida de tono y yo no voy a entrar en ese tema de polémica porque no me gustan y si algo tengo que aclarar en su momento que me lo explique, pues lo hablo personalmente con él, con el cual tengo acceso sin ningún tipo de problema, pero no voy a entrar en eso porque hay veces que uno bajo el furor de la conversación o el estado de personal que se tenga y tal, pues se dicen a veces cosas que a lo mejor pues no las diría en otras circunstancias. No le doy mayor importancia al tema y si algo tendría que aclararlo, aclararé personalmente con él.
Claro. ¿Ve usted inacción del Cabildo y demanda que, no sé, que se abran caminos para las inversiones?
Vamos a ver, aquí en la calle estamos viendo cómo está el nivel de inversiones. Las inversiones llevamos legislatura, de la legislatura pasada y parte de prácticamente las dos anteriores, pues una cierta paralización. Eso lo estamos viendo. Afectado por la crisis, no cabe la menor duda, pero también si a eso le sumamos que no hay una buena gestión, no hay en vez de tener diálogos cordiales con todas las partes que correspondan, pues hay reticencias, hay alejamiento en vez de acercamiento, pues claro, todo eso va paralizando y aquí tenemos el ejemplo y lo hemos vivido en estas legislaturas pasadas.
O sea que usted invitaría al presidente del Cabildo de Gran Canaria a que se propicie esa inversión.
Yo invitaría al presidente y a cualquier persona político, donde quiera, en que la posición que esté, que el diálogo y la defensa de los intereses generales, Aquí no estamos hablando de intereses particulares. Yo mis intereses particulares me los defiendo yo. Como empresario me los defiendo yo. Los intereses generales, ¿qué es lo que mejor es para Canarias? ¿Qué es lo que mejor es para Gran Canaria? Y no se puede dejar por el camino y perder tiempo en fricciones, en pensamientos políticos distintos, en todas estas cosas que, bueno, que lo venimos viviendo, somos una democracia móvil y venimos muchos años viviéndolo esto. Hay que poner todos los esfuerzos en lo que realmente interesa. Yo solamente pido eso, yo no pido otra cosa.
Con estas fricciones entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ejecutivo Regional, ¿teme usted que esos proyectos que podrían acogerse al ITE se queden por el camino?
Yo espero que no, y he escuchado las declaraciones del presidente, que dice que va a tener una reunión pronta con el presidente del Cabildo, y que, bueno, yo me enfermo, son dos personas con suficiente capacidad para dialogar y para buscar la mejor forma, la forma que más interese, que es interés de ambos, interés del presidente del Cabildo como presidente del gobierno de la isla y interés del presidente del gobierno de Canarias. Pues eso es lo que hay que hacer en este caso y en los demás, y dejarnos de fricciones e intereses políticos y partidistas y tal. Eso hay que dejarlo apartado.
Claro, porque con esta nueva fórmula del plan de desarrollo, ¿en qué posición queda Gran Canaria? Recuerdo una conversación en la que hablábamos con usted cuando hablábamos de la triple paridad, que ustedes se oponían a esa fórmula, ¿no? Esta nueva fórmula que maneja el gobierno de Canarias, ¿mejora lo que le tocaría a la isla de Gran Canaria?
Vamos a ver, yo no he valorado, porque todo mi tema, lo que mejora o no mejora. Nosotros en su momento efectivamente apoyamos al Cabildo y lo hicimos públicamente, que el no estar de acuerdo con la triple paridad, se llama, ¿no? Por las diferenciales que existen. Bien. Pero a partir de ahí ha surgido una serie, nosotros nos enteramos por los medios de comunicación, escritos o radio. Y la última información que hemos tenido es que se han ido reuniendo la FECAI, la FECAN, y que se ha llegado a un punto donde, corrígeme si estoy equivocado, el 75% más o menos de los ayuntamientos a nivel regional están de acuerdo con la propuesta del gobierno. Y todos los cabildos, a excepción del Cabildo de Gran Canaria. Entonces, nosotros en este momento decimos, un momento, lo que no podemos permitir, y no estamos de acuerdo, es que por ese posicionamiento de estar en contra de lo que opina la gran mayoría de ayuntamientos y cabildos, pues nos quedemos fuera. Eso es lo que nosotros discutimos y decimos, oye, no, yo no entro a valorar si lo mejor era una cosa o la otra. Eso es cuestión de los distintos estamentos políticos, y estoy totalmente de acuerdo que cada institución defiende sus intereses, y el Cabildo defiende los intereses de Gran Canaria, porque es su obligación y lo está haciendo. Pero claro, lo que no podemos es perder el tren. ¿Por qué? Porque yo me planto en una situación y los otros, la gran mayoría, se planta en otra situación, pues entiendo que la gran mayoría es la que debe demandar. Y yo lo que tengo que sacar es el mejor rédito posible, y para mí eso es lo que pienso yo, lo que haría yo.
Hombre, puede ser que la reunión del 11 de abril cambie el transcurso de los acontecimientos, ¿no? Pero de momento entiendo de sus palabras que ese riesgo está ahí, de que si Gran Canaria no hace la tarea y sigue con las fricciones, pues se quede sin los proyectos correspondientes, ¿no?
Hombre, a mí me ha llegado alguna información de que el Cabildo tiene proyectos suficientes para presentar. Cosa que aplaudo. Pues si tiene proyectos, supongo que este acercamiento, este diálogo, que es lo que realmente hace falta, dialogar y consenso y llegar a un acuerdo y predisposición por ambas partes, y bueno, y sacar la mejor rédito para Gran Canaria, pues si las cartas están sobre la mesa.
Claro. Muy bien, pues le agradecemos a Germán Suárez la descripción de lo que está ocurriendo y cómo ve esta situación. Por cierto, enhorabuena por ese premio que han recibido de Acepello, de la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social, que les reconoce a Astilleros Canarios como la mejor práctica de gestión en la prevención.
Sí, efectivamente. Bueno, y eso fue, además, no, es un premio a nivel nacional, o sea, que fue en competencia con 114 empresas, incluso empresas del IBEX como Fomento, que creo que quedó la segunda. Bueno, pues la primera empresa en Canarias que se le da ese premio, y bueno, pues oye, es un honor para la empresa y para todo el sector naval, por supuesto, pues esto no incluye solo a Astical, sino todo el sector naval, que también con su esfuerzo ha colaborado a esto, y por supuesto para Canarias en sí, para Gran Canaria y para Canarias. Eso es el valor que realmente tiene.
Desde luego, es una distinción de la que nos deberíamos sentir todos orgullosos. Germán Suárez, presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, que tenga usted un buen día.
Nada, Mayer, buenos días, adiós.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa de Eje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Todos con el Club Deportivo Tenerife.
Este domingo desde las 10:30 de la mañana, tiempo de juego en COPE Canarias con el partido
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Toca madrugar para un partido que nos puede enganchar al playoff de ascenso.
No lo olvides, este domingo tienes una cita desde las 10:30 de la mañana.
Club Deportivo Tenerife Real Zaragoza.
Todo con el patrocinio de
Alcón Viajes,
Endesa,
Legalius,
De Motos Las Canteras,
Candel Burger,
Mantequilla Kerrigo,
Limpieza Hogar Canario,
Canaribat,
Impermeabilizaciones Impermeables Cris,
Friogar,
Fonteide
y Luz Hogar Tenerife.
Tiempo de juego en la COPE. Pasión por el deporte.
Descubre los quesos y las mieles de Tenerife. El chef Santi Evangelista y el equipo de Casa del Vino Restaurante te proponen una cena temática con un menú degustación que te sorprenderá. El jueves 17 a las 20 horas. Información y reservas en el 922-563-886 y restaurantecasadelvino@pasteleriadias.com. Aforo limitado.
¿Quiere limpiar su alfombra? En Limpiezas Hogar Canario la desempolvamos, lavamos y desinfectamos por solo 12 euros el metro cuadrado. Si la trae a nuestras instalaciones, se podrá ahorrar un 40%. Llámenos al 922-62-2074 o visite nuestra web www.limpiezashogarcanario.com.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego! Hoy un montón de gente nos estará oyendo en las carreteras.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
La preocupación sería que nos gastáramos el dinero, consejera, y llegara un nuevo ejecutivo y dijera, no estoy de acuerdo con esta sesión, ingrésenos ustedes el dinero. ¿Eso se puede dar?
No se puede dar en ningún caso. En todo caso, el nuevo gobierno tendría que volver a celebrar una comisión mixta para revertir el acuerdo. El gobierno central, desde el mes de enero, no ha descontado las transferencias que realiza las islas del dinero para compensar el antiguo impuesto de tráfico de empresas, el ICTE. Y por lo tanto, Canarias dispone de esos fondos desde el pasado mes de enero.
Hay un acuerdo de esa comisión bilateral y ese acuerdo hay que cumplirlo, y por eso se está cumpliendo.
Como conclusión, Matilde Asián, si Fernando Clavijo quiere hoy empezar a repartir ese dinero, ¿lo puede hacer?
Sí.
Vale.
Sí. Bueno, lo puede hacer.
Nos quedamos más tranquilos entonces.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
COPE Canarias.
7:47 minutos, Antonio Herrero, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Pendientes de retenciones en la isla de Tenerife y en la isla de Gran Canaria.
Así es, en la autopista Tenerife 5, retenciones importantes desde el municipio del Sousal en dirección hacia Santa Cruz. En este caso, según informa la central operativa de tráfico de la Guardia Civil, no se ha producido ningún tipo de accidente, son las retenciones habituales a esta hora de la mañana. Sin embargo, en la capital Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, sí se ha producido un accidente en la autovía en sentido norte a la altura del subterráneo del Parque de Santa Catarina. Al parecer se ha caído un motorista y poco a poco se va recuperando la normalidad. Atención, porque las retenciones llegan hasta Juan 23.
Bueno, pues son las dos notas de retenciones que destacamos al principio de nuestro programa.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en Cope Canarias. Informado, enterado, también entretenido. La mañana en Cope Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día. Sí, ey. Cada día despertar.
Sabía que te iba a gustar, Jaime. Te lo he dedicado a ti.
Lo inmediato, buenos días, después de escuchar esto,
buenos días,
es dar paso al diputado de Podemos, Alberto Rodríguez.
Manolo Medero, buenos días.
Hola, buenos días,
columnista de Canarias 7. Estamos también con Jaime Pérez Llombet, columnista en Diario de Avisos. Bueno, pues es un temita que nos ha regalado Chando, el amigo Chando, un cantante de reggae, además muy seguido en el ámbito del reggae.
Está muy bien, hay que echarle ritmo a las cosas.
Sí, señor. Bueno, hemos hablado con Germán Suárez, ya ven cómo está el patio. Ha dicho Antonio Morales que es importante que los caracoles hayan sacado sus cuernitos al sol, en referencia a los empresarios. Primero que nada, ¿qué les parece?
Primero que nada, ¿es bueno o malo que los caracoles saquen los cuernitos al sol?
A quien le gustan los caracoles, sí.
Oh, claro, yo calculo que cuando los caracoles se lo hacen es que están contentos.
Sí, sí, sí. Yo no sé si esto lo dice Antonio Morales por la granja que hay en Agüimes de caracoles, ¿no? Una granja muy, muy potente, por cierto, Manolo, ¿no?
Sí, sí, una granja potente, además un negocio de estos innovadores en la isla de Gran Canaria que está dando muchos resultados, porque resulta que yo no lo sabía, que hay mucha gente, muchos canarios que les gusta pues ese los caracoles de tierra que de toda la vida, ¿no? Las chuchangas que hemos que vemos por ahí. Yo esto lo conocía en la península, de la gente peninsular y tal, pero no sabía que había afición también en Canarias y mucha afición a los caracoles.
¿A ustedes les gustan los caracoles? Así,
pero no son, a mí sí me gustan.
¿Sí?
Lo que pasa es que tengo la sensación,
¿sí?,
que cuando los he comido no es un plato que yo pediría menos ahora por la mañana.
Así, con el estómago vacío. Así. Tampoco creo que sea bueno.
Pero tengo la sensación de que es más el sabor del compuesto que le añaden.
La salsita.
La salsita que el propio músculo del caracol lo que tiene su gracia, ¿no? Pero bueno.
Ahí me yo por Mayer, la cara que le veo no.
Manolo, Mayer te va a sorprender porque creo que tiene al otro lado del hilo telefónico a un caracol. que quiere dar su versión sobre lo ocurrido.
A un caracol no, pero un día entrevistamos al veterinario responsable de la.
Pero si ya tuvo un caracol, que es Germán Suárez.
Pues un día.
Según Antonio Morales.
No le hizo muchas gracias a Germán Suárez esto, ¿eh? No quiso entrar al trapo, pero hasta creo que no le hizo muchas gracias.
No es gracioso.
Que digo que un día entrevistamos al veterinario de la granja de Agüimes y fue súper divertida la entrevista, ¿eh? Porque, porque cambian de sexo los caracoles cada cierto tiempo, ¿no? Y decía el veterinario este que en el caso de los caracoles, pues cuando cambian de sexo, eso les ayuda a entender la posición de cuando eran mujer o cuando eran hombre, ¿no? Y
pues el caracol
se ha revelado como una auténtica industria, porque además también comercializan las huevas de caracol, que también parece que son exquisitas, yo no las he probado. La baba de caracol, que parece que es un buen componente para la piel. O sea que el caracol está dando mucho de sí.
Vamos, que del caracol todo se puede aprovechar.
Incluido los cuernitos.
Yo, desde luego, a la pregunta de, ¿me gustan los caracoles? Yo me quedo con la salsa. Y los caracoles,
yo tengo esa impresión.
En un acto de generosidad ilimitado, lo dejo para el resto de los comensales.
Es la salsa lo que.
Bueno, estamos los tres de acuerdo por lo que se ve, ¿no? Bueno, señores, vamos al fondo de la cuestión. Primero vamos a analizar, ya hay fecha para que por fin se reúnan Fernando Clavijo y Antonio Morales, lo ha pedido Antonio Morales, será el 11 de abril. ¿Esto va a limar asperezas, Jaime?
Hombre, yo creo que en principio, y esperemos que también en final, sea el inicio de una conversación, porque básicamente, vamos a ver, cada cual puede tener su posición, y es legítimo que uno defienda una postura, y en el caso del presidente del Cabildo de Gran Canaria, pues que discrepe libremente. No creo que haya que demonizarlo por el hecho de discrepar, porque la palabra del gobierno no es palabra de Dios. Yo creo que es bueno que se sienten. Lo que me parecía mal, y lo hemos dicho en muchísimas ocasiones en esta tertulia, es que el presidente del Cabildo de Gran Canaria se negara a sentarse. Eso sí que me parece un error, porque ¿cuántas veces no lo hemos dicho? Es decir, es que no me voy a sentar hasta que me informen. Es que para que le informen o para intercambiar pareceres, para intentar avanzar, lo primero es sentarse. Una vez que parece que efectivamente, lo dijo ayer el presidente en estos micrófonos, el día 11 se van a sentar, pues yo creo que eso es un primer paso, y espero que el primer paso de pie a un segundo y un tercero.
Manolo.
Sí, yo creo que en principio, como principio general, es bueno sentarse y es bueno entenderse y es bueno compartir proyectos. Lo que pasa que detrás del tema de élite y detrás del reparto de élite, igual que detrás del tema de la ley del suelo, existe una complejidad enorme, un enorme galimatías de intereses cruzados, ¿no? Y en esos intereses cruzados va a ser muy difícil que se impongan los criterios que Germán Suárez pedía para las administraciones, el criterio de que al final es el bien común el que merece el respeto de ese diálogo y el que merece la atención de ese diálogo. Si queremos, vamos desmembrando cuáles son
porque ese bien común tiene muchísimos padres.
Exactamente, claro, tiene muchas padres.
Depende de quién defiende ese bien común.
Claro, tiene muchas formas ideológicas de entenderlo, tiene muchas claves partidistas desde las que actuar, y hay estrategias de fondo que también hay que tener en cuenta. Es decir, yo lo primero que me planteo, por ejemplo, ante el escenario que tenemos, es decir, el presidente del gobierno con élite cometió un error inicial, que fue intentar repartirlo de una manera determinada. Después se dio cuenta que no, que aquello no era así, y después cambiaron el nombre. Y el presidente del gobierno es el que ha montado este follón, desde mi punto de vista. El follón que ha ido desmontando hacia una postura de mayor sensatez. Es decir, el dinero del ITE es del gobierno de Canarias, y el gobierno de Canarias lo debe destinar y lo debe administrar como le dé la gana, como considere que sirve mejor a los intereses generales de Canarias y de los ciudadanos. ¿Y cuál es la misión de Antonio Morales y de todos los cabildos y ayuntamientos y de la oposición en el Parlamento? Vigilar estrechamente al presidente del gobierno de Canarias para que no cometa ningún tipo de operación discrecional, que es lo que sospecha Antonio Morales y lo que sospecha Nueva Canarias que va a ocurrir con el ITE. Es decir, que el gobierno, con ese nivel de discrecionalidad en el que ha dejado el dinero, estas partidas presupuestarias, pues va a favorecer a los ayuntamientos y a los cabildos de Coalición Canaria en contra de los ayuntamientos de Nueva Canarias, en contra de Gran Canaria, que mayoritariamente sus grandes ayuntamientos están en manos, y el Cabildo Insular de Gran Canaria está en manos de Nueva Canaria. Es una actividad lógica de oposición. Lo que pasa es que aquí se han ido a romper por los ejes, es decir, han ido a tirar los vasos al suelo y a montar una carajera en torno a esto. Yo creo que esa reunión del día 11 puede dar una clave. Yo creo que Antonio Morales tiene intención, y los tiene, y los está trabajando, de presentar proyectos para Gran Canaria para ser financiados con el ITE. Esos proyectos son de importancia, y lo que tendrá que hacer él y su grupo parlamentario en el Parlamento de Canarias es vigilar muy estrechamente que no se cometan pues arbitrariedades y que el presidente del gobierno de alguna manera pues sea capaz de el bien común distribuirlo de la mejor manera posible.
Los oyentes
y no de forma partidista, que es lo que está detrás y lo que sospechan muchos alcaldes que no son de Coalición Canaria, ¿no?
Los oyentes hablan de los caracoles, dice un oyente que tiene muchas proteínas, nos lo recomienda. Otro oyente habla, dice, buenos días desde La Palma, los caracoles son el plato más exquisito que he probado, cogidos por mí con 8 añitos, es el alimento más limpio que hay, solo comen hierba. Y otro oyente lo vincula al campo político y dice, Morales habla de los cuernos de los caracoles, se ve que controla bien el mundo de los caracoles, ya que lleva 9 meses a velocidad de caracol en la institución
insular. A mí poner en valor el caracol porque solo come hierba, yo nunca me he fiado de la gente que solo come hierba.
Menos mal que ese oyente no,
públicamente.
Menos mal que ese oyente no ha dicho que el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, es especialista en cuernos de caracol.
Yo, volviendo para atrás con esto del ITE, yo estoy con Manolo en que efectivamente el bien común depende de quién lo abandere o de quién lo ponga sobre la mesa, porque el bien común en la boca de Germán Suárez pues es uno, en la boca del presidente del Cabildo de Gran Canaria es otro, en la boca del presidente del gobierno, de los alcaldes de Coalición Canaria, pero insisto y hago casi la promesa de no volver a reiterarlo en los próximos días y de aquí al día 11. Yo creo que el error de Antonio Morales fue negarse a esa reunión. Una vez que ya hay reunión, pues se abre un camino. Pero digo una vez más, no creo que se deba criminalizar al presidente del Cabildo de Gran Canaria en este caso por no estar de acuerdo. Es que no estar de acuerdo es perfectamente legítimo, solo faltaría. Porque da la sensación problema, de que aquí quien lleve la contraria es que cae en desgracia.
El problema, desde mi punto de vista, no es estar de acuerdo o no estar de acuerdo, que se puede discrepar, y yo creo que es legítimo que se discrepe. El problema es que tal como iban las cosas y tal como van las cosas, se está creando una especie de frente Gran Canaria contra el gobierno, ¿no? Y de frente del gobierno contra Gran Canaria. Se está creando esa sensación. Esa sensación es mala. Es decir, eso tiene que romperlo el gobierno de Canarias y tiene que romperlo el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Porque volvemos, o sea, damos pasos para atrás. Damos pasos para atrás en un montón de cuestiones que son básicas para la región. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa. Y eso se está planteando por una cuestión estrictamente partidista. Es decir, Nueva Canarias, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, y Román Rodríguez consideran batalla imprescindible, causa mayor, no dejar crecer en Gran Canaria a Coalición Canaria. Por su parte, Fernando Clavijo, que lo dijo este fin de semana en un muy buen reportaje de Canarias 7, objetivo político número uno en Gran Canaria es revitalizar a Coalición Canaria, y para ello va a ser lo indecible. Y ahí está una pugna que al final se puede convertir en una pugna a la vieja usanza.